El siguiente mensaje fue dado por el hermano Steve Kerr y el hermano Richard Housel en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 17 de abril del año 2016. El título del mensaje es El Arca del Testimonio y el Propiciatorio. Los versículos a leer serán Éxodo 25, 8, 22, 1 Corintios 1, 30, 1 de Juan 2, 1, Números 17, 10, Juan 5, 26, 27, Mateo 28, 18, 19, Éxodo 16, 33, Juan 1, 14, Efesios 2, 8, Génesis 3, 24, Romanos 3, 24, 26, Hebreos 10, 19, 20 y Hebreos 4, 16, Gálatas 4, 4, 6, Éxodo 25, 8 al 22, Levítico 16, 14, 16, Hebreos 8, 10, 12, 1 Corintios 3, 3, 6, 9, Efesios 3, 10, 12, 14 al 17 y Revelaciones 21, 2, 3, 22.
Pero estoy contento de ver todas estas caras amigables que ustedes están apoyándome para estar aquí en el podio. Y estamos aquí en una nueva sección que los hermanos se sintieron que debíamos entrar acerca del Éxodo 25. Y venimos desde Primera de Corintios al libro de Éxodos. Y creo que este es el tercer estudio de Éxodo que tuvimos este verano anterior. Y comenzamos desde Éxodo 25. Y esta sección de Éxodo nos muestra el patrón o el modelo que se le mostró a Moisés en el monte respecto al diseño del tabernáculo y también el servicio sacerdotal. Y esta historia del pueblo de Israel pasando a través del desierto es un cuadro de nuestro paso como en nuestra vida cristiana hoy en la era neotestamentaria. Sabemos que la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios es el aliento de Dios, viene del aliento de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Así que esta mañana déjenme comenzar con Éxodo 25 diciendo que toda la Biblia está compuesta de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto es un total de 66 libros en la Biblia y el tema total de la Biblia es uno. Este único tema nos muestra o se revela desde el primer libro de la Biblia, Génesis, y nos muestra de que Él desea ser todo para nosotros. Él desea ser vida y ser todo para nosotros. En Génesis vemos que después de que Dios creó al hombre, Dios tuvo mucho contacto con Adán y aún le dijo que no era bueno que estuviera solo. Pero después de que el hombre cayó o le falló a Dios, Dios no cambió su propósito. En el Salmo 90, versículo 1, nos dice que Dios ha sido nuestro lugar de habitación por todas las generaciones. todas las generaciones. Quiere decir esto que aunque el hombre le falló, su propósito siguió siendo el mismo. Pablo también nos dice en el libro de Efesios de que estamos siendo edificados en la misma morada en el Espíritu. Así que este deseo de Dios de tener un edificio donde podía morar en medio de ellos es aún este deseo igual en el Nuevo Testamento, donde estamos siendo edificados como una morada para Él en Espíritu. En Apocalipsis 22:3, allí se nos habla de la Nueva Jerusalén y allí dice: mirad el tabernáculo de Dios con los hombres, y dice que Dios estará con ellos y será su Dios. Así que vemos desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia este tema consistente de que Dios desea habitar en medio de su pueblo y que Él desea hacer todo para su pueblo. Este es el primer asunto. El segundo asunto es de que en el Nuevo Testamento vemos de que en el Antiguo Testamento se presentaron muchas figuras y cuadros de las realidades espirituales presentadas en el Nuevo Testamento. Muchos de estos se presentan en Primera de Corintios, tanto Primera como Segunda de Corintios, nos muestran varias referencias del Antiguo Testamento acerca de estos cuadros y figuras. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo nos muestra de que Cristo es nuestra verdadera Pascua. La Pascua es un tipo de Cristo. En Primera de Corintios capítulo 10 también vemos de que el haber cruzado el mar rojo de del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es un cuadro del bautismo. Dice que el pueblo de Israel que fue bautizado por medio del cruce del Mar Rojo es un cuadro de nuestro bautismo cristiano hoy en día en la era nueva testamentaria. Y también los hijos de Israel tuvieron un viaje a través de todo el desierto, y esto también es un cuadro de nuestro caminar cristiano hoy en día. Y dice que es un ejemplo de lo que le pasó a ellos para que sea un ejemplo para nosotros. Ahora, yendo entonces desde la carta de Primera de Corintios hasta el libro de Éxodo capítulo 25, no estamos haciendo un cambio demasiado drástico porque estamos viendo las realidades de estos cuadros en el Nuevo Testamento, de los cuadros y figuras presentadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 25, aquí estamos hablando Déjenme mencionar una cosa más antes de entrar en Éxodo 25. Desde el principio del libro de Éxodo, en el capítulo 25, hasta el final, hay un asunto consistente, y esto es de que al final del libro de Éxodo vemos que se edifica el tabernáculo. Y cuando se te completó la edificación del tabernáculo, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Esto es un cuadro de lo que tenemos hoy en la iglesia. La iglesia es este tabernáculo de Dios con los hombres hoy en día. En el tabernáculo estaba el arca, y esta arca tenía una tapa que se llamaba la tapa de la propiciación. Y en la edificación de este punto, de este ítem del tabernáculo, así como todos los otros elementos del tabernáculo son importantes, pero el más importante tal vez es esta arca, porque esta tapa es un tipo de Cristo. Pero para nosotros disfrutar la realidad de este tipo en el Nuevo Testamento, Dios necesitaba mostrarle a los hijos de Israel quién era Él. De modo que esta arca y la tapa del arca del propiciatorio, llamada el propiciatorio, son un tipo de quién es Cristo para nosotros. Yo solamente voy a cubrir una figura general de lo que es esta arca y su tapa, el propiciatorio, porque hay mucho para cubrir acá. Yo solamente les voy a dar una vista general de esto y después hermano Dick les va a dar más detalles acerca de esto. En el arca, el primer aspecto del arca es que el arca tiene una forma de caja. Y esta caja estaba hecha de madera de acacia y estaba recubierta de oro por fuera y por dentro, como leímos en Éxodo 25. El oro sabemos que significa la naturaleza divina y la madera significa la naturaleza humana. Esto significa que conforme a este cuadro de el arca, Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es tanto Dios como hombre. Y esta arca fue construida como una caja abierta para que contuviera algo. Y la Biblia nos dice que contenía específicamente tres cosas. Leamos Éxodo 25, versículo 16. Dice, y pondrás en el arca del testimonio el testimonio que yo te daré. Este versículo nos dice de que sería dado a él un testimonio para ponerlo dentro de esta arca. Parte de ese testimonio eran las tablas del testimonio, que eran las tablas de la ley. Vamos ahora a Éxodo. Perdón, Números 17:10. Números 17:10. En Números 17:10 leemos: y Jehová dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal contra los rebeldes. Ahora pongan atención aquí, dice que puso la vara de Aarón delante del testimonio como señal contra los rebeldes. Así que aquí vemos claramente de que la vara de Aarón, la cual reverdeció, fue puesta también allí adentro del arca. Ahora vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una urna y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová a fin de guardarlo por todas vuestras generaciones. En Éxodo 16:33 vemos aquí que Moisés le pidió a Aarón que pusiera un gomer de maná. Pero Éxodo 16 fue algo antes de Éxodo 25, donde se construyó el arca del testimonio. Fue allí donde le pidió a Dios a Moisés que edificara esta arca. Vamos ahora a Hebreos 9:4. Hebreos 9:4. ¿Lo encontraron? Ok, ahí está. El cual tenía un altar de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí en Hebreos 9:4 nos confirma estos tres elementos que estaban allí. Las tablas del testimonio, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y la urna de oro que contenía el maná. Necesitamos ver ¿Por qué estas cosas fueron puestas en el arca? Primero que todo, ya que el arca es un tipo de Cristo, las cosas que contiene esta arca deben ser un tipo de las cosas que tiene Cristo. O que Cristo es. ¿Qué significan estos tres elementos que estaban allí? Vamos a ir uno por uno. El primer ítem que estaba allí fueron las tablas del testimonio. Estos son los 10 mandamientos. En Filipenses, Pablo dice: estas tablas del testimonio son las bases de todas las leyes dadas por Dios a su pueblo. En Filipenses capítulo 2, cuando Pablo hablaba de su propia experiencia, habla de la justicia que es por la ley, por esta ley. Dice que él era irreprensible. Así que estas tablas de la ley, estas tablas del testimonio representan la justicia de Dios. Y luego tenemos en Números 16 la vara de Aarón que reverdeció. Durante ese tiempo que Números 16 fue escrito, hubo una rebelión que se denominó la rebelión de Coré. Algunos del pueblo de Israel retaron a Moisés y a Aarón en cuanto a su autoridad. Y en Números 16, Dios trató con ese problema de Coré. Y luego en el capítulo 16 de Números, le pidió a que los príncipes de cada una de estas tribus presentaran allí su vara y se debían traer delante de la tienda de reunión. Y por la mañana, al otro día, verían la vara de quién habría reverdecido. Eso mostraría quién tenía la autoridad. Y al otro día, la vara de Aarón fue la única que había reverdecido. Así que este reverdecer de la vara de Aarón significa la autoridad de Dios. Y después el tercer ítem es la urna de oro que contenía el maná adentro. El maná había sido dado a los hijos de Israel cuando ellos empezaron su travesía por el desierto. Ellos se les acabó el pan, murmuraron en contra de Moisés y del Señor, y Moisés clamó al Señor y el Señor les mandó maná cada mañana. Y Moisés dijo: este es el pan que el Señor nos ha dado. Esta urna que contenía el maná significa la gracia de Dios, porque el pueblo de Dios no hizo nada para obtener esto, simplemente lo recibió. Así que esta urna de oro que contenía el maná representa la gracia de Dios. De modo que estas dos cosas que estaban allí en el arca son tipos de Cristo. Primero que todo, Cristo es la justicia de Dios. También, en cuanto a la vara de Aarón, que significaba la autoridad, Cristo es la autoridad de Dios. En Juan capítulo 5, vemos que el Señor Jesús sanó a aquel hombre impedido. Y los judíos estaban molestos porque el Señor había sanado al hombre impedido durante el día de sábado. Y los judíos querían incluso matar a Jesús porque él se estaba haciendo igual a Dios. Y el Señor le dijo a los judíos en los versículos 25 y 26 de Juan 25, de Juan 5. Vamos a Juan 5, 25 y 26. Si no, yo lo puedo leer acá. Juan 5, 25 al 26. Vimos aquí en estos versículos de que aquí él tiene la autoridad. Dios le dio la autoridad al Señor. Y también en Mateo 28, 19. Antes de que él ascendiera a los cielos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando él estaba en la tierra, él tenía la autoridad de Dios. Y en su resurrección, él aún tenía la autoridad de Dios. Y él nos ordenó de que vayamos y discipulemos a todas las naciones. Cuando nosotros hoy predicamos el evangelio, debemos tener temor. Porque Cristo nos ha dado la autoridad. Dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y discipulad a todas las naciones. Cuando hoy nosotros discipulamos a las naciones, cuando predicamos el evangelio, debemos darnos cuenta de que no debemos tener temor de nadie, porque tenemos la autoridad de Dios para predicar el evangelio. Ahora tenemos un claro en la palabra de que estos puntos de que estaban en el arca tipificaban a Cristo. Y ahora vamos a hablar de la cubierta del arco. Esta cubierta del arca se llamaba la tapa de la expiación. Y también es llamada la cubierta de la propiciación. Estos dos nombres se refieren al mismo ítem. Cuando se habla de la cubierta de expiación, se habla de que algo había sido hecho para quitar o para remover un problema. Expiación, eso es lo que se refiere, a quitar un problema. Algo se hizo para quitar este problema. Y también la palabra propiciación se refiere a lo mismo, a la cubierta del arca. Se llama entonces la cubierta de expiación o la tapa de la propiciación. Leamos Éxodo 25, versículo 22. Dice: allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. Por ahora quiero traerlos a la atención de lo que está en la cubierta de en la expiación. Solamente tengo tiempo de darles una pequeña figura de lo que es el querubín. En Ezequiel vemos una visión de este querubín y son criaturas celestiales. Describe todas sus caras y todos sus detalles, pero por ahora el querubín o los dos querubines que estaban allí sobre la tapa estaban mirándose uno al otro, uno enfrente del otro. ¿Y qué es lo que estos querubines representan? La primera vez que en la Biblia se menciona los querubines es en Génesis 3:24. Esto es inmediatamente después de que el hombre cayó, Dios puso un querubín con una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Leamos ese versículo en Génesis 3:24. Dice: expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Adán los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Siempre le ponemos cuidado a esta espada de fuego que llameaba, pero quiero que pongan la atención ahora en los querubines. Esto fue después de que el hombre había sido expulsado del jardín del Edén. Dios hubiera podido poner un ángel o los ángeles que guardaran el camino del árbol de la vida, pero Dios decide poner este querubín o los querubines allí con esta espada llameante. ¿Y qué es lo que estos querubines representan? En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, no solamente los querubines son criaturas celestiales, sino que allí también vemos que donde quiera que se aparece la gloria de Dios, allí están los querubines. Donde quiera que la gloria de Dios vaya, los querubines iban. De modo que los querubines representan la gloria de Dios en su presencia. Y allí, en Génesis 3:24, Dios puso a los querubines con esta espada llameante, porque la presencia de Dios estaba allí aún después de la caída del hombre. ¿Por qué los querubines estaban allí todavía? La razón es porque esto debe recordarnos de que a pesar de la caída del hombre, Dios nunca cambió su deseo. Nunca cambió su deseo o su intención desde la eternidad. Por esta razón, a pesar de que el hombre cayó, aún allí la presencia de Dios, representada por los querubines, estaba allí para restaurar al hombre de regreso a sí mismo. Este es el cuadro de los querubines. Ahora, los querubines estaban guardando el camino del árbol de la vida. Pero aquí, en el arca, están los querubines en esta tapa del propiciatorio o esta cubierta expiatoria. Esto quiere decir que allí está la presencia de Dios. Dice que en medio de estos dos querubines, Dios hablaría a su pueblo. Esto quiere decir que Dios no desea hablarnos a nosotros por medio de ángeles, sino que desea hablarnos directamente a nosotros como su pueblo. Él desea hablar a su pueblo. Él no desea usar ángeles para hablarle a su pueblo. Él desea hablarle directamente a su pueblo. Esto es un privilegio para nosotros hoy, de que podemos venir directamente delante de Dios a escuchar su hablar. Esto es un cuadro completo del arca, el contenido del arca y su cubierta. En la tipología de la Biblia, la cubierta también significa que algo se ha llevado a cabo que lleva a cabo o cumple los requerimientos establecidos. En Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo regresa a su padre, el padre le pone el mejor vestido. Este vestido significa la justicia, y Cristo es nuestra justicia, para que nosotros podamos calificar para venir delante del Padre. Necesitamos la justicia, y esta cubierta representa En este sentido, la justicia, ya que Cristo llevó a cabo todos los requerimientos justos de la justicia de Dios. Esta mañana cantamos el himno 295, que habla de que Cristo es nuestra justicia. Esta justicia es este mejor vestido al que se le puso al hijo pródigo cuando regresó al padre. Y el arca con su cubierta son un cuadro de esta justicia. Ahora tenemos un cuadro completo del arca y su cubierta. Y este es un tipo de Cristo, quien es número uno, la justicia de Dios, representado por las tablas del testimonio de la ley. También es Cristo como la autoridad, representado por la vara de Aarón que reverdeció. Y también representa la gracia de Dios viniendo a nosotros. Ya que en Efesios leemos de que fue por gracia que fuimos salvos, no de nosotros, sino de Dios, que nos da su don de gracia, por gracia. De la misma manera que el maná fue dado a los hijos de Israel, a nosotros es dado Cristo por gracia. Lo que realmente nos tocó esta semana, quiero compartirles a ustedes, es que normalmente se ha dicho de que una fotografía, un cuadro, vale más que 1,000 palabras. Y sí, estos cuadros del Antiguo Testamento nunca podrán adecuadamente mostrar todos los aspectos maravillosos de las realidades espirituales del Nuevo Testamento. Leamos Romanos 3:24, por ejemplo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de mostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Aquí nos habla de la redención en Cristo Jesús. La redención significa que Cristo fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros y pagó un precio por nuestros pecados. La redención en Cristo Jesús, ya que el Señor mismo fue a la cruz y fue sacrificado por nosotros. Pero en Romanos 3:25, dice, a quien Dios ha presentado como propiciatorio. Cristo en la cruz derramó su sangre para llevar a cabo la obra de redención. Él fue el sacrificio de la propiciación. Pero aquí dice que es presentado como propiciatorio, o sea, como el lugar de propiciación. Este propiciatorio, por supuesto, se refiere a el arca con su cubierta, la cual era la cubierta expiatoria o la cubierta de la propiciación o el propiciatorio. Y dice aquí en Romanos que fue presentado como propiciatorio, quien Cristo, por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia. No solamente la sangre del Señor fue derramada por nuestra redención en la cruz, sino que Él mismo es el lugar de propiciación. Esto está en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, y esto se hizo por fe en su sangre. Esto quiere decir que esta sangre tiene una doble función. Cuando hablamos de Éxodo 25, de Cristo como el lugar de propiciación, debemos darnos cuenta que Cristo derramó su sangre tanto por nuestros pecados en la cruz, pero también nos dio el acceso al lugar santísimo. Esta es la efectividad de la sangre de Cristo en una doble manera. Esta efectividad es doble. La palabra nos muestra que podemos venir a la presencia de Dios solamente en Cristo y por medio de Cristo. No hay ninguna otra manera. Dice que nadie viene al Padre sino por mí. Así que para nosotros, para que podamos venir delante de la presencia de Dios, debemos venir por Cristo, en Cristo y por medio de Cristo. Ya que su sangre fue derramada, no solamente como el sacrificio propiciatorio, sino también como el lugar de propiciación. Esto es que limpia nuestros pecados y nos da el acceso para entrar al lugar santísimo. Hoy no podemos encontrar que los cuadros del Antiguo Testamento cumplen completamente con todos los aspectos de Cristo como realidad en el Nuevo Testamento. Nosotros no solamente fuimos redimidos por la sangre de Cristo, sino que también tenemos acceso a Él por la sangre de Cristo. Esto nos explica claramente las verdades del Nuevo Testamento. En Romanos 3:26 dice, en Romanos 3:26, que con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que el que sea justo, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta demostración de su justicia es la justicia de Dios para que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo y nos justifica, siendo de que ya no somos más culpables, ya no somos más culpables. Esta justicia que nos justifica hace que ya no seamos culpables. Él nos hizo justos en Cristo. Esto es maravilloso. No es que solamente Él se compadece de nosotros y nos deja pasar nuestros pecados, sino que Él nos hace justos en Él mismo. Y por esto podemos ahora venir confiadamente a su trono, porque Dios nos considera justos en Cristo. De ninguna otra manera podemos venir a Dios entonces, sino por su sangre en Cristo. Quiero terminar con dos versículos de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos, libro de Hebreos capítulo 10, 19. Teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Sigamos leyendo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De estos dos versículos podemos ver de que podemos venir confiadamente al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Esta es la nueva y viva manera que Él ha iniciado para nosotros. La sangre no solamente es para nuestra redención, sino para abrir un camino vivo y nuevo para venir a Él. En el versículo 16 dice de que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir confiadamente. Confiadamente. No dice que venimos confiadamente al arca y a la tapa de la propiciación, sino que venimos al trono de la gracia desde el punto de vista, desde Éxodo 25, el arca y su tapa de propiciación está allí como el lugar donde Dios habla. Pero ahora en el Nuevo Testamento venimos a él como el trono de la gracia. Esta es una experiencia maravillosa para nosotros. No venimos a un lugar de propiciación como si viniéramos a un lugar de juicio, sino que venimos confiadamente al trono de la gracia. Porque Cristo ha logrado todo por nosotros. Cuando continuamos con el libro de Éxodo, necesitamos recordar lo que Cristo ha logrado por nosotros. Es por esto que podemos venir delante del trono. El arca y su tapa nos representa para nosotros hoy el trono de la gracia, donde recibimos misericordia y gracia. Y quiero leerles Gálatas capítulo 4 y con esto voy a terminar. Gálatas 4, versículo 4. Allí dice que, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Por cuanto sus hijos, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hoy la plenitud del tiempo ha venido. Cristo ya ha venido. Vino nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos de los que estábamos bajo la ley. Cuando hoy venimos al trono de la gracia, no venimos como otra cosa, sino como hijos de Dios, para que recibamos dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Como hijos de Dios, venimos a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué recibimos cuando venimos allí? Recibimos gracia, recibimos misericordia y recibimos su amor. Esta es la experiencia del arca y su cubierta. Esta es la realidad del arca y su cubierta. Que nosotros hoy podamos experimentar de una manera tan maravillosa venir a nuestro Padre Celestial. Hoy el acceso está abierto. Necesitamos venir a él confiadamente, al trono de la gracia. Porque Cristo ha logrado todo. Cristo lo ha logrado todo por nosotros. Ahora es nuestro turno de venir delante de él, confiadamente al trono de la gracia. No teman de venir delante de él. No venimos a un trono de gracia, de juicio. Venimos a un trono de gracia a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Venimos a recibir misericordia y gracia y a recibir el amor de nuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso. Pueden ver aquí que en Éxodo 25 no cubre todo realmente, pero las verdades del Nuevo Testamento sí lo hacen. Espero que les haya podido dar un cuadro general para prepararnos para nuestro estudio del libro de Éxodo, para que podamos apreciar más todos los aspectos de quién es Cristo, lo que él ha logrado y lo que él ha hecho, para que podamos experimentarle a él cada día y para que podamos vivir en la realidad de que él puede morar con su pueblo y que él puede ser nuestro lugar de habitación y nosotros su lugar de habitación. El hermano Dick continuará. churches. No se está escuchando el audio. Oh, Señor Jesús. Lord Jesus, no se oye nada. Aleluya. En Éxodos 25, 8 al 22. Leamos esos dos versículos una vez más. Yo sé que ya los leímos, pero leámoslo juntos. Éxodo 25, 22. Y allí me encontraré contigo y hablaré contigo. Desde la tapa de la expiación, en medio de los querubines y el arca del testimonio, de todo lo que te dé en mandamiento a los hijos de Israel. Amén. En el primer versículo, Dios dice que Él desea que le hagamos un santuario. Y en el siguiente versículo que leímos, dice que allí me encontraré contigo y allí hablaré contigo. El hablar que se habla ahí es hablarle a Moisés. En mi lectura diaria he estado leyendo Génesis, Éxodo, Levíticos. Y esto me dio una buena preparación para venir a esta revisión del entrenamiento del libro de Éxodo. Una de las cosas que me tocó es al leer el final del libro de Éxodos y el principio de Levíticos. En Éxodos 40, 17 se menciona que el tabernáculo se edificó en el primer mes, en el primer día. Ahí nos habla que ese fue el primer año después de la Pascua, en el primer mes, en el primer día. Ellos gastaron probablemente 9 meses en el monte Sinaí, porque les tomó un año llegar a su destino para edificar el tabernáculo. Y allí en este lugar del arca que estaba en el tabernáculo, dice que Él hablará contigo, me reuniré contigo y hablaré contigo. Y el Señor, después de esto, le habló bastantes cosas. Por ejemplo, Él se reunió allí con Moisés en el capítulo 3. Y lo llamó y lo envió a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto. Y un versículo que me tocó allí. En Éxodos 3:12. Éxodo 3:2 dice: Dios le respondió: ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y ellos sirvieron a Dios en aquel monte. Y luego en Éxodos 40 habla allí del primer día y del primer mes del primer año. Eso es Éxodo 40:33. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colocó el lienzo a la puerta del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En Éxodo 33 vemos de que Moisés había construido allí, había levantado una tienda. Para establecer un lugar en donde Dios hablara con él cara a cara. Pero esto era antes del tabernáculo. Pero este hablar, donde dice que me reuniré contigo y hablaré contigo en la tapa de la expiación de del arca. Eso ya es después de que se erige el tabernáculo en el arca del testimonio. Y cuando termina de edificarse este tabernáculo, dice que la nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y luego el versículo 35 dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y ahí, ¿qué le habló? Le habló el libro de Levíticos. Ahí está todo lo que Dios le habló a Moisés. El siguiente libro es Levíticos, todo lo que está ahí, lo que él recibió de ese hablar. El tiempo en el que Dios le habló este libro de Levíticos a Moisés, tuvieron la Pascua y luego salieron de allí, de modo que tal vez no se demoró tanto tiempo en darle todas estas cosas. Pero el punto es de que allí él se reuniría con él y hablaría con él. Y el resultado de ese hablar es el libro de Levíticos. Voy a tratar de hacer lo que iba a decir algo corto, pero sabemos que el Señor ya nos ha hablado. Y déjenme simplemente decir algo más aquí. Al principio de Éxodo vemos de que Dios hablaba a Moisés y le había dicho que se reuniera con todos los ancianos. Y allí él les habló, incluso a los en el y luego les habló también incluso a los ancianos, y de allí los sacó al monte, a Sinaí. Y dice que los trajo a sí mismo. Y dice que ellos serían su pueblo. Y allí les da un precioso hablar de un precioso Dios. No tenemos tiempo para cubrir todo esto. Pero este es el tiempo de ustedes para compartir. Vamos a ver si hay algunos anuncios. Hello? Oh, Lord Jesus. Queremos darles unos anuncios. El primer anuncio es que no nos vamos a repartir por lenguaje. Vamos a estar juntos para tener comunión. Y para los anuncios, tenemos algunas cosas que queremos hacerles saber a los santos. Mayo 6, 7 y 8. Mayo 6, 7 y 8. Vamos a tener una conferencia en ese fin de semana. Y la carga de esta conferencia es el Evangelio a todas las naciones. Y con un enfoque particular hacia la comunidad afroamericana. Todos los que son descendientes africanos. Tuvimos una conferencia así en Houston, Texas, y se trajeron nuevos, y esta sería la segunda conferencia de ese tipo en el Recobro del Señor, y va a ser aquí en Nueva York, y va a tener un horario particular. Las reuniones de 6 y 7 van a ser en Brooklyn, en la escuela que nos reunimos allá, en la PS 369. El sábado a las 10 de la mañana a las 2 p.m. y a las 7:30 van a ser allí en esta escuela de Brooklyn PS 369, y el almuerzo y la cena se proveerán allí. Y en el día del Señor, en el día del Señor, el último día de la conferencia será aquí en Queens. Así que los santos de Brooklyn y todos los que vienen de afuera van a venir aquí para la conferencia final. Esto va a afectar a todos los santos aquí, especialmente en dos maneras. Por eso queremos estar seguros que ustedes entienden este anasma. Primero que todo, hospitalidad. Amén. Hay santos que vienen fuera de la ciudad y necesitan hospitalidad. Y probablemente el hermano Fran va a estar llamando a algunos de ustedes por los siguientes días concerniente a hospitalidad. Esperamos que todos ustedes puedan abrir su hogar y recibir a los santos y coordinar con los hermanos que sirven con la hospitalidad. Y podrán ser alrededor de 50 a 70 de fuera de la ciudad. Y pueden acomodarlos sea aquí en Queens o en Brooklyn o aún los santos que viven en Manhattan. Así que el primer punto es hospitalidad. Y el segundo punto es de que esa última reunión de la conferencia será aquí en el Día del Señor, aquí en Queens. Y van a haber algunos servicios necesarios, tales como el almuerzo y todo eso. Y vamos a coordinar esto a medida que nos acercamos, pero queremos que los santos sepan desde ahora. Y por último, queremos anunciarles la conferencia del Día de Recordación en Washington, Distrito Capital. La información detallada está en la cartelera en el lobby de este edificio. Muchos de los santos están acostumbrados ya a estas conferencias y a ir. Pero si usted está llevando niños, si usted lleva niños de las edades de escuela elemental, usted debe preregistrarlos a ellos para que puedan hacerse los arreglos necesarios. Todos los niños de edad de escuela elemental, quiere decir de kindergarten y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Y luego los jóvenes allí van a reunirse en las reuniones de la conferencia, no en cuidado aparte. Así que recuerden, de kindergarten hasta el grado sexto deben anotarse para que puedan preregistrarlos. Pueden hablar con la hermana Sister Kathy Cooley si tiene alguna pregunta al respecto. Algunos han escuchado también de el entrenamiento de verano. Estamos en la cristalización del estudio de Éxodo 25 y el plazo para anotarse para el entrenamiento de verano de Éxodo es mayo primero, sea para el entrenamiento de video o el entrenamiento en vivo. Así que queremos estudiar estas siguientes semanas acerca del libro de Éxodo, y se trajo el avivamiento de la palabra santa para el avivamiento matutino de Éxodo para que los santos puedan entrar en este material. Nuestro hermano también va a tener algo de comunión con nosotros. Fui muy inspirado por los dos hermanos que compartieron. Creo que es importante que les comparta, aprovechando que los santos todos están aquí, por eso les pedimos que se quedaran acá, porque este es el primero de 6 reuniones, el primero de 6 que hablan de del inmobiliario del tabernáculo. Lo que se menciona aquí en estos primeros 6 mensajes no es solamente de los primeros 6 ítems del tabernáculo, sino que este nuevo entrenamiento de verano será también en Éxodo. Así que estos reuniones nos van a servir de preparación para el estudio del libro de Éxodo. Y particularmente fui tocado por dos cosas. El hermano Steve mencionó que en el Antiguo Testamento vemos cuadros que son cumplidos o llevados a cabo en el Nuevo Testamento. Pero mencionó también que las figuras del Antiguo Testamento tal vez no cubren todo lo que es la realidad de Cristo. Así que no importa cuántos detalles entremos en ellos, solamente toca un aspecto para que tengamos el cuadro completo respecto al tipo. Necesitamos venir al Nuevo Testamento para ver la realidad. Y no solamente eso, el hablar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, capítulo 25, versículo 22, que dice que allí me reuniré contigo y hablaré contigo, vemos que el hablar no terminó ahí, sino que el hablar simplemente comenzaba acerca de el inmobiliario del tabernáculo. Se completa todo el libro de Éxodo y continúa en el libro de Levítico. En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros venimos al Antiguo Testamento, particularmente a los pasajes donde tipifican aspectos del Nuevo Testamento, que es Cristo, realmente no se completa en sí mismo. Así que no crean que por leer un capítulo o un mensaje o aún seis mensajes, o aún si ya terminó el libro de Éxodo, aún Dios continúa hablando. Por esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, y por eso quería que estuvieran aquí, no solamente para que estén en esta reunión, sino esperamos que sigan teniendo comunión, disfrutando los versículos durante la semana, por estas siguientes seis semanas, y aún prepararse para el entrenamiento de verano, sea que puedan ir al entrenamiento en vivo o puedan estar en el entrenamiento de video. O si no puede hacer ninguno de estos dos, aún disfrute la palabra. Así que esta carga continuará. Así que déjenme resumir en dos palabras. Cuando escucho a los hermanos, por supuesto, ellos hablaron bastante. ¿Cómo puedo resumir todo esto? Pero lo voy a resumir con una palabra y con una segunda palabra de Éxodo 25, 22. Allí. Allí. ¿Qué es este allí que se dice ahí en esos versículos? Por supuesto, habla del arca del testimonio. Habla de la expiación, de esta etapa expiatoria. Pero esta etapa no está completada en sí misma, sino que también tiene unos querubines encima. Y esto está lleno de significado. Los hermanos hablaron bastante acerca de eso. Pero el punto es de que no es solamente ver esta figura maravillosa, este cuadro maravilloso, y empezando con Génesis, de que después de la caída del hombre y que estaba allí este querubín con esta espada flameante. Pero el punto es que estaba allí. Y este allí que vemos aquí, en ningún pasaje del Antiguo Testamento puede expresar, puede cubrirlo todo en lo que este cuadro trata de mostrar. Hoy en el Nuevo Testamento ya no estamos allí. Si usted le quita la T en inglés, queda no allí, sino aquí. Aquí, hoy estamos aquí. Esa es una diferencia. El Antiguo Testamento, no importa cuánto usted vaya y cuánto explique y cuánto analice cada ítem, aún estás allí. Pero hoy todos estos ítems maravillosos que tipifican a una persona, esta persona que es Cristo, ya no estamos allí. Ahora estamos aquí. Él mencionó, el hermano, que acerca de la gloria de Dios, que al final del libro de Éxodos, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Aún esto de allí, todos los otros ítems hablan de Cristo como la realidad. Tenemos los tres ítems que estaban dentro de la arca, el arca misma, la tapa, los querubines. Y dice luego que allí me reuniré contigo. Quiere decir que él estaba contento, Dios estaba feliz. ¿Cómo Dios expresa su felicidad? Por supuesto, Dios tiene su propósito eterno, pero ¿cómo expresa él que está feliz? Él nos demuestra que está feliz cuando él nos da su presencia. Cuando su gloria está allí, está su presencia. Quiere decir que él está feliz. Él está satisfecho. Él dice que está feliz con Cristo. Por esto cuando tomamos a Cristo, le tenemos a él en su presencia y su gloria. En el Antiguo Testamento nos habla de allí. En la montaña, allí estaba la gloria. Cuando el tabernáculo se terminó, la gloria de Dios estuvo allí. Y al final del libro de Éxodo, ya que todos los ítems del tabernáculo concernientes a Cristo estaban allí, entonces Dios llenó este tabernáculo con su gloria allí. Pero hoy está aquí. ¿Quieren ver lo que quiero decirles? Espero que vean lo que quiero decirles. Allí es la figura del Antiguo Testamento y ninguna figura puede llenar todo lo que es la realidad, a pesar de que pueda valer mil palabras. Pero allí, me reuniré contigo. Ahora nosotros no estamos allí, sino aquí. Ahora decimos, aquí me reuniré con nosotros. Aquí se reunirá con nosotros y nos hablará a nosotros desde el lugar en donde estoy feliz, que es en aquí en Éxodo, la tapa de la expiación o el lugar de propiciación. Y allí te daré todos el mandamiento a los hijos, para los hijos de Israel. Espero que vean un poquito de lo que yo vi esta mañana. De lo poquito que vi esta mañana. Así que espero que sigamos estas 6 semanas y que vean que no estamos simplemente llenando el tiempo antes del entrenamiento. Más bien que todo ítem que leemos allí, veamos un poquito de lo que está allí. Y en las siguientes 5 semanas, mientras vamos por cada uno de estos enseres o del inmobiliario del tabernáculo, hasta que lleguemos al capítulo 40 de Éxodo, donde Dios llena el tabernáculo de su gloria. Que cada semana veamos un poquito más de, no sé ni cómo describirlo, qué es un ensere, qué es uno de estos ítems de mobiliario. El mobiliario de un cuarto te da la atmósfera, el ambiente de cómo Dios quiere venir a hablar con nosotros y a reunirse con nosotros. Él no quiere venir a un cuarto vacío. Primero, Él nos da estos ítems maravillosos que nos tipifican a Cristo como la justicia, Cristo como la autoridad y Cristo como la gracia. En este lugar de propiciación y este lugar es donde está la presencia de Dios. Y eso estaba allí, pero hoy está aquí. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos, cuando hablamos de la visión de Génesis 1:26. Si usted lee esto, esto nos refiere todo el tiempo a Génesis 1:26. Es con esta clase de visión que vivimos hoy, que es algo que es practicable. ¿Y qué me refiero? ¿A qué me refiero con una visión practicable? De que cada vez que hablamos de esto, inclusive cuando vamos a través del libro de Éxodo, es que este allí venga a ser para nosotros un aquí. Por esto, hermanos y hermanas, espero que ustedes entiendan mi sentir y cuál es nuestro deseo para estas 5 semanas más que vienen. No solamente recibir la hojita de los versículos del avivamiento matutino, sino ver qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros y continuar por estas 5 semanas. Y luego a través del entrenamiento en Éxodo, mientras estudiamos el libro de Éxodo. Pero aún ahora podemos ver lo que estaba allí y traerlo aquí. Así que realmente estoy esperando por estas semanas venideras. Tal vez yo también diga algo. Yo también disfruté 2 palabras esta semana. Esta palabra allí. Porque aprecio, como nuestro hermano comentó, de que hoy nosotros todos podemos venir allí. El camino a allí ha sido abierto a nosotros. Y tuvimos mucha comunión en la semana y hemos apreciado tanto como este allí, cuanto todo lo que sucede allí. Todo lo que tenemos es llegar allí. Y cuando estamos allí, muchas cosas. Dios cumple su propósito eterno si estamos allí. ¿Saben qué es allí? Adentro del arca están las tablas del testimonio, que son la expresión de Dios. Y cuando sea que usted hable de la expresión, nos lleva a Génesis 1:26. Y también está allí la vara de Aarón que reverdeció, que esta es la autoridad. Cuando sea que usted escuche autoridad, esto lo lleva a Génesis 1:26. Y en Génesis 3, el camino para llegar allí ha sido bloqueado, pero por causa de lo que Cristo hizo como el sacrificio propiciatorio, aún siendo como el lugar de propiciación para que nosotros podamos venir allí en Él, para que el propósito de Dios, el eterno propósito de Dios, se pueda llevar a cabo. Eso es Génesis 1. ¿Y qué hay en Génesis 2? Está el árbol de la vida. Nosotros comemos para hacer nuestro camino de llegada allí. En el arca también está el maná. La manera como vi esto es de que allí es Génesis 1 y 2. Por medio de su sacrificio propiciatorio, nos lleva de regreso al principio para que podamos llevar a cabo su propósito. La otra palabra es de Romanos 3:23, que dice allí, ¿quién? A quien Dios puso como propiciatorio. ¿Este quién? Es tan maravilloso. Yo recuerdo leyendo estos versículos aún al principio de mi vida cristiana, Romanos capítulo 3, y yo vi este asunto de que Cristo es el lugar de propiciación. No tenía este cuadro que tenemos esta mañana, de que esto nos está hablando primero que todo del lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? En la casa de Dios. Romanos 3:24, Cristo se nos mostró como el lugar de propiciación y es lleno de significado porque nos lleva de regreso al lugar donde Dios puede llevar a cabo su propósito en nosotros. Pero este no es un lugar, es una persona. Y yo disfruté mucho eso. Te dice que ahora este lugar que está allí, que ahora es aquí, es una persona, es personal. porque ahora esta persona está en nuestro espíritu y es portable. Cuando estuvimos en el entrenamiento, disfruté mucho de que el arca tenía estos anillos por las orillas y unas varas que atravesaban que nunca se quitaban para que se pudiera mover. Siempre estaba lista para ser movida. Y nosotros deberíamos estar siempre listos para movernos, para expandir el testimonio del Señor. Y también de que todos los otros lugares pueden venir acá, porque el arca es portable.